COPE.
Estar informado.
Falta de mantenimiento, mala gestión y poco interés por parte del Ministerio son las tres causas de la gran cantidad de averías y de problemas que estamos sufriendo en la red ferroviaria española en los últimos meses. Así lo cree Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario, que en Herrera en COPE también responsabiliza de todos estos problemas al titular de Transportes, a Óscar Puente.
Tenemos constituida una mesa de diálogo permanente con el Ministerio, y en esa mesa es donde teníamos que hablar de todos los problemas que los profesionales del ferrocarril vemos y sufrimos, y las soluciones que nosotros entendemos que habría que aportar. Sin embargo, el ministro no se ha dignado todavía a que esa mesa empiece a funcionar.
El emprendimiento es una vía por la que optan uno de cada cinco jóvenes menores de 30 años en España. Sin embargo, no somos un país de referencia para los que deciden trabajar por cuenta propia. El problema, la burocracia y la presión de los impuestos. Puestos Borja Montero.
Las subvenciones, los incentivos fiscales y la formación pueden fomentar el emprendimiento, pero también el ejemplo. Daniel Lazárraga dirige un proyecto personal con el que acompaña a empresarios que empiezan su andadura.
Creo que hay que fomentar que se conozcan más casos de éxito, que haya más modelos. Creo que faltan roles a seguir. Y todo el mundo se piensa que al final emprender es ser igual un CEO de una startup que facture 1.000 millones, cuando emprender puede ser, oye, coger una segunda generación de un negocio o algún negocio que le falta una sucesión y continuarlo, empezar un pequeño negocio como autónomo. O sea, hay muchas formas de emprender.
Los jóvenes se encuentran con continuas barreras a la hora de montar un negocio, como el acceso a financiación, la inversión inicial o la falta de información. Pese a eso, el 90% de jóvenes emprendedores volvería a montar un negocio.
Y crece en España la afición a las motos de agua. El pasado año las matriculaciones de vehículos de este tipo subieron un 50%. Rodrigo Simón.
Todas las playas de España incluyen entre su banda sonora el zumbido clásico de este vehículo. Un vehículo que genera sentimientos encontrados, muy divertido para el que va encima y muy molesto para el que quiere disfrutar de la tranquilidad del mar. La gran contra es que su gran potencia y la alta velocidad que alcanzan las hacen muy difíciles y peligrosas de pilotar. Así que para hacerlo es necesario tener una titulación. David Castán regenta un negocio de alquiler de motos de agua.
Hay que tener mínimo el PNB, patrón de navegación básico, y si no, pues el PER, patrón de embarcaciones de recreo, o alguna titulación superior en náutica.
Durante el año pasado hubo más de 4.500 accidentes, algunos de ellos mortales. Esta semana, en Murcia, dos jóvenes han sido ingresados con varias fracturas después de sufrir un accidente con su moto. Es muy importante no cometer imprudencias y aprender siempre acompañados por un experto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche continuamos con la primera jornada de Liga, aunque de reojo los equipos miran al mercado de fichajes. Bruno Casar.
Inaugurada ya la temporada en primera división, que ha arrancado con 2-1 entre Athletic Club de Bilbao y Getafe, y entre el Betis y el Girona. El Girona, por cierto, que acaba de oficializar el fichaje del guardameta Pau López, que llega cedido desde el Marsella. Hoy la jornada continúa a las 7, tiempo de juego con el Alavés Celta, 9:30 Las Palmas Sevilla. Todos los equipos, como dices, arranca la temporada, aunque perfilando aún sus plantillas. El Atlético de Madrid, que salta a escena el lunes, pasa hoy por la presentación de su flamante fichaje, Julián Álvarez. Mientras tanto, sigue pendiente de Joao Félix y del mercado de fichajes, Javi Gómez.
Es el gran día del argentino. A las 12:30 en el auditorio del Estadio Metropolitano será presentado ante los medios. Es el segundo fichaje más caro de la historia rojiblanca, casi 100 millones de euros, que son 30 menos de los que pagaron por Joao Félix, al que ahora el club busca colocar en el Chelsea para traer a Conor Gallagher. Las negociaciones siguen su curso y los próximos días se antojan claves para que se cierre este fichaje.
Gracias, Javi. El Barça, por su parte, se está entrenando a esta hora de cara al encuentro de mañana ante el Valencia. A las 12:30 escucharemos a su entrenador Hansi Flick, primera rueda de prensa del alemán. También se ejercita hoy el Real Madrid, que va a saltar a escena el domingo ante el Mallorca.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenos días. 23 grados y cielo despejado en Cibeles. La máxima va a llegar hoy a los 34 en la capital. En cuanto al tráfico, todo tranquilo ahora, pero mucho ojo, porque a partir del próximo lunes, en Santa María de la Cabeza, desde la Glorieta y hasta la calle Vizcaya, habrá doble sentido de circulación por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. El alcalde de Almeida descarta aplicar en Madrid la medida del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, de cortar el agua a los pisos turísticos ilegales. Para Almeida, el modelo de ciudad pasa por evitar la proliferación de viviendas turísticas sin licencia, pero no por medidas como cortar el grifo, sino por iniciativas como una moratoria en las licencias o un incremento exponencial en las inspecciones y sanciones, con la finalidad de disuadir que estos establecimientos operen fuera de la legalidad. Escuchas Herrera en COPE con todo lo que te interesa.
y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho: el tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta: pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí, pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien, sí, sí, así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que vamos a hablar del listillo de turno, ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en aires acondicionados Mitsubishi Electric y Haier Aire. Así son las ofertas límite. Hasta el 18 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el melón verde entero a 0,69 euros el kilo. Hasta el 18 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado. Las cosas de la vida que pasan por este programa, por Herrera en COPE. Ahora son las 11 y 8 minutos, 18 en la Comunidad Canaria. Puede que muchos, más de España, más de media España, hoy está disfrutando de, bueno, una mañana más cortita porque se levantó tarde, está de fiesta. Media España, más de media España está estos días celebrando las fiestas de su patrona. Y claro, uno celebra y por la noche hay baile y orquestas y hay charangas. Pero ¿qué se hace también cuando uno está de fiesta? Comer bien. Ese buen aperitivo, esa buena comida. Vamos a suponer. Lo sé porque alguna vez he estado en lugares donde, bueno, pues empiezas con el aperitivo y te comes unas bravas, unas patatas bravas, luego un torreznito, a lo mejor un pinchito de morcilla, más de uno estará salivando. Ese poquito de oreja bien a la plancha con su limoncito, su perejil, un poquito de picadillo quizás, y luego la comida, claro. Y luego a comer a lo mejor un cabrito asado con tu ensalada y un postre. Yo no sé la cara que se le está poniendo ahora mismo a mi invitada, a Sandra Moñino, nutricionista y una de las mayores expertas en inflamación, cuando escucha todas estas cosas. Esto, Sandra, desde luego, antiinflamatorio no es.
Bueno, depende un poco en qué contexto lo introduzcamos. Oye, buenos días y buenos un placer días. Estar contigo.
Igualmente, Sandra. Oye, pues me das una alegría, que depende del contexto.
Depende, porque me has dicho el cabrito al horno con una ensalada, pues eso es saludable, claro.
Eso sí,
está,
¿no?
Muy bien, claro. Luego sí que es verdad que el postre pues ya dependerá de la cantidad de azúcares que contenga, de lo que sea el postre.
Bueno, tu propuesta, Sandra, es muy interesante y sobre todo es muy interesante porque sí. Es algo que nos afecta a muchísimas personas. La inflamación que puede, que puede deberse a muchísimos motivos, ¿no?
Así es. Al final, la inflamación es una respuesta frente a lo que nuestro cuerpo identifica como un ataque. O sea, es una respuesta de nuestro sistema inmunitario. Nosotros, por ejemplo, cuando nos damos un golpe en el brazo, notamos cómo el brazo se va moratando, se va enrojeciendo, se va inflamando. Y es porque nuestro sistema inmunitario detecta un daño y entonces envía todas esas células para solucionarlo. Entonces, esa inflamación realmente es buena porque nos está salvando de un daño mayor. El problema es que cuando nosotros comemos, pues como decías tú, que si los fritos, los postres, las salidas estas que te tomas incluso un cubata, al final llega un momento que esta inflamación se cronifica. Porque cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos que también son dañinos para nuestro cuerpo, también se genera esa respuesta inmunitaria inflamatoria. Si lo consumimos en un momento puntual, no nos va a pasar nada, porque realmente nuestro cuerpo tiene la capacidad de inflamarse y desinflamarse en momentos puntuales.
Claro.
Pero si estamos constantemente expuestos a todo este tipo de alimentos, pues al final sí que se genera la llamada inflamación crónica, que está detrás de la gran mayoría de síntomas y enfermedades crónicas actuales.
Y ese es el problema, cuando se cronifica, ¿no? Porque claro, usted sentir hinchazón en el estómago un día porque has comido mucho, bueno, puede ser normal, o esa pesadez. Pero luego, luego hay más síntomas que nos pueden llamar la atención, ¿no? ¿Cómo identificamos la inflamación, ¿no? Puedes incluso estar estresado, de mal humor, cansado, más cansado de lo normal. Ese tipo de síntomas o de como da la cara, ¿no?
Sí, hay muchísimos síntomas que se relacionan con la inflamación crónica y al final uno de los más frecuentes son dolores de cabeza, frecuente las migrañas, también alteraciones en la piel, porque al final yo siempre digo que la piel es el reflejo de lo que pasa en nuestro intestino. Y como tú dices, cambios en el estado en el humor, en cómo te encuentras normalmente, la energía que tienes por las mañanas, las ganas de vivir que tú dices, es que estoy con una racha que me despierto por la mañana y no tengo ni ganas de vivir. Entonces, esa sensación muchas veces viene desde nuestro intestino. Y es que existe una gran conexión intestino-cerebro en ese eje. Yo siempre digo que tenemos como una autopista de doble sentido en nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros sentimos y pensamos nos afecta a nivel digestivo. Por ejemplo, tú cuando te pones nervioso por algún motivo, tienes una entrevista importante o tienes un evento importante, a que te ruge el estómago y te notas como esas mariposillas por el estómago y a lo mejor incluso te tienes que ir al baño corriendo porque se te descompone el cuerpo. Pues también lo que tenemos en el intestino también influye a nivel psicológico en lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo en ese momento y en las sensaciones que tiene nuestro cuerpo.
Bueno, tú has estudiado desde hace años esta cuestión tan concreta, la inflamación, y nos decías que el problema es cuando se cronifica porque luego conlleva otra serie de patologías. ¿Cuáles serían?
Sí, al final cuando dejamos que la inflamación vaya a más porque estamos normalizándola, estamos tapándola con parches, que al final suelen ser los medicamentos, pues te duele la cabeza, pues al final te tomas un ibuprofeno, un paracetamol para taparlo. Entonces, si nosotros dejamos que esta inflamación, al final las señales que nos está mandando nuestro cuerpo no somos capaces de identificarla y ponerle fin cambiando simplemente unos hábitos, entonces todo esto se cronifica más de la cuenta y se acentúa, generando pues enfermedades ya sea a nivel cardiovascular, por ejemplo, un colesterol elevado o unos triglicéridos elevados pueden desencadenar de una inflamación crónica a nivel intestinal. Ya a lo mejor enfermedades inflamatorias intestinales, como puede ser enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Las enfermedades autoinmunes están muy, muy relacionadas con una inflamación crónica, debido a que nuestro sistema inmunitario simplemente está pendiente de esa inflamación crónica y entonces se descuida frente al ataque de que nuestro cuerpo genera hacia otros órganos, porque al final las enfermedades autoinmunes es como que tu sistema inmunitario está sobreactivado y ataca a células propias. Entonces, las enfermedades autoinmunes, hablo de ellas porque son muy, muy comunes hoy en día. O sea, hay más de 200 tipos de enfermedades autoinmunes en la actualidad y afectan muchísimo. Estos son, por ejemplo, esclerosis múltiple. Antes no se veía prácticamente la esclerosis múltiple o se veía muy poco. Ahora cada vez se ve mucho más. Artritis reumatoide, psoriasis, fibromialgias.
Madre mía, es que la lista, claro, podría ser interminable, ¿no? La verdad es que puede ser el origen de muchas patologías, ¿no? Pero vamos a lo práctico, a lo útil, Sandra, si te parece.
Sí, claro.
Porque en tu libro Adiós a la inflamación es una completísima, muy completa guía para poder identificar precisamente esto, la inflamación, pero también para poder prevenirla y tratar enfermedades derivadas de la inflamación. Básicamente, Sandra, digamos, ¿cuál sería el primer consejo que le podríamos dar a todo aquel que se siente inflamado, no sabe muy bien por qué, pero quiere hacer algo o necesita hacer algo, claro?
Pues mira, yo lo que siempre recomiendo es que escuchemos a nuestro cuerpo, que de verdad lo escuchemos en sí y no normalicemos síntomas. Por ejemplo, hay personas que están toda su vida con estreñimiento y dicen, no, es que yo soy una persona estreñida. No, no, tú no eres una persona estreñida, tú tienes estreñimiento y eso no es normal.
No es lo
Entonces,
mismo.
Claro, debemos intentar solucionarlo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a solucionar pues estos problemas inflamatorios? Porque esa inflamación puede estar detrás de ese estreñimiento, de esos problemas digestivos, de esos gases, de esa hinchazón abdominal tras las comidas. Entonces, yo recomiendo siempre que empecemos a cambiar nuestra alimentación, que empecemos a hacer cambios progresivos, que no nos volvamos locos tampoco, porque eso muchas veces puede obsesionarnos y generarnos tanta ansiedad que nos lleve al abandono. Uno de los principales motivos por el cual la gente abandona sus buenos hábitos es por la ansiedad, por la comida, porque se exigen demasiado. Entonces sí que deberíamos, pues al principio, intentar reducir el consumo del azúcar. El azúcar es uno de los mayores alimentos, a mí no me gusta ni llamarlo alimento, es para mí un producto de los más proinflamatorios que existen.
Jo, me lo apunto claro, ya, el azúcar.
El azúcar es el alimento perfecto para esas bacterias que tenemos en el intestino de nuestra microbiota, pero de las bacterias malas. Entonces, claro, nos genera pues muchísimos efectos a nivel digestivo y nos genera inflamación. Aparte también nos provoca picos de glucosa en sangre que también al final se transcriben en una inflamación y acumulación de grasa, sobre todo en la zona abdominal, que eso también genera inflamación. O sea que al final el azúcar es uno de los alimentos que más nos afectan.
Oye, Sandra,
luego por otro lado,
perdóname,
dime,
antes de seguir a otros elementos, ¿los edulcorantes aquí son la solución o no?
Ahí va yo a los edulcorantes, porque claro, aquí dices que no puedes tomar azúcar y enseguida la gente pues le echa dos pastillas de sacarina o un chorrito de edulcorante. Claro, entonces estos edulcorantes al fin y al cabo hacen que tu cerebro interprete, o sea, tenga la misma sensación de dulzor en tu cuerpo, pero claro, ¿qué le pasa ahora? Que tiene la misma sensación de que viene azúcar, pero no recibe las calorías que el azúcar tiene.
Claro.
Entonces esto te va a generar una ansiedad durante el día, pidiéndote, suplicándote tu cuerpo que le des las calorías que le habías prometido con ese edulcorante que no te las estás aportando. Entonces, te va a generar muchísima ansiedad por la comida. Te va a hacer que a nivel cerebral pues estés mucho más desconcentrado, que no te centres en lo que tienes que centrarte, sino que en recibir esas calorías que estás esperando. Aparte, los edulcorantes, hay algunos que endulzan hasta 200 o 300 veces más que el azúcar. O sea, imagínate el chute que le pega a tu cuerpo y la respuesta que suele tener es esa inflamación en nuestro organismo. Te voy a contar una cosa así rápida antes de pasar al siguiente alimento, y es que yo tenía una paciente que ella no conseguía perder peso y yo no lo entendía porque lo hacía todo perfecto. Yo decía, esta mujer hace deporte, lleva su alimentación perfecta, pero luego nos dimos cuenta...
No perdía peso.
Que se tomaba, claro, no perdía peso, y nos dimos cuenta que se tomaba 5 chicles al día.
5 chicles.
Entonces... Claro, al tomarse los chicles generaba una inflamación en su cuerpo porque, claro, el chicle lleva hasta 3-4 edulcorantes juntos. Entonces le generaba tanta inflamación que no le permitía perder peso. Fue quitar los chicles y empezó a perder peso.
Fíjate, me lo apunto también. Ojo con los chicles. Ojo con los chicles, ojo con los chicles. Bueno, ¿y qué más alimentos así, diríamos, deberíamos prescindir de ellos en nuestra dieta?
Sí, pues mira, las harinas refinadas. Las harinas refinadas, pues todo lo que no lleve, lo que no sea integral. Por ejemplo, tú te compras un pan que sea pan blanco, que no ponga integral, pues eso ya es una harina refinada. O, por ejemplo, la pasta. Hacemos unos espaguetis o unos macarrones, pero los hacemos blancos. Pues eso es una harina refinada. Entonces, todo este tipo de harinas refinadas generan el mismo efecto que un azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, nos provocan esos picos de glucosa y también serían el alimento perfecto para esas bacterias negativas en nuestro organismo que no generarían esa inflamación. Por otro lado, también se encuentran las grasas hidrogenadas. Ojo a esto, porque no cualquier grasa es insana. Que la gente le tiene muchísimo miedo a las grasas y tendemos a eliminarlas con el objetivo de perder peso o de reducir muchos de los síntomas que tenemos porque pensamos que eso nos va a producir digestiones pesadas.
¿Qué son las grasas hidrogenadas?
Claro, las grasas hidrogenadas son las que se encuentran dentro de los productos ultraprocesados. Por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de palma, que se lo conocemos más, el aceite de colza, todo tipo de aceites que se encuentran dentro de los productos están hidrogenados, que es un proceso que hacen para que el producto aguante durante más tiempo. Pero es que luego también están los aceites vegetales, que también los solemos utilizar ahora con la subida del aceite de oliva virgen extra. Mucha gente ha empezado a utilizar el aceite de girasol, otro tipo de aceite de peor calidad. Entonces estamos notando ese aumento de los procesos inflamatorios dentro de nuestro cuerpo debido al aumento del omega 6 en nuestra dieta, porque ese desequilibrio entre omega 3 y omega 6 también es interesante. Es decir, tenemos que tomar muchos más alimentos ricos en omega 3 y reducir los alimentos ricos en omega 6.
Oye, esto me permite preguntarte, ya hemos visto cuáles son, digamos, los alimentos o los Así componentes es. Que, digamos, que deberíamos evitar para siempre, el azúcar, las harinas refinadas, las grasas hidrogenadas, los aceites vegetales. ¿Cuál sería, digamos, los elementos de una dieta óptima para no sufrir la inflamación?
Sí, pues mira, por ejemplo, estábamos hablando del omega 3, entonces me viene bien para decirte que el pescado azul, por ejemplo, de pequeño tamaño, como puede ser la sardina, el boquerón, la caballa, son pescados que contienen muchísima cantidad de omega 3, aún encima es un omega 3 de alta disponibilidad y que nos genera esa desinflamación en nuestro cuerpo, tiene un efecto antiinflamatorio. Es cierto que por comerte una sardina un día no vas a desinflamarte, obviamente, tienes que acompañar toda la alimentación y que en conjunto pues sea antiinflamatoria. Entonces, ese pescado, por ejemplo, debería ir acompañado de vegetales. Por ejemplo, verduras de diferentes tipos de colores. Cada color de cada uno de los vegetales que encontramos contiene unas vitaminas y unos minerales totalmente diferentes. Entonces sí que deberíamos variar muchísimo. Cuanto más variemos nuestra alimentación y los nutrientes que estamos consumiendo, mayor diversidad bacteriana tendrá nuestra microbiota y menor inflamación y menores enfermedades desarrollaremos. Por eso de prevenir, que digo en mi libro, debemos también prevenir y no solamente curar.
Claro, claro, claro. Mejor prevenir que curar, efectivamente.
Así es.
Oye, Sandra, tú como nutricionista, estas dietas restrictivas, estas dietas que prácticamente la mayoría de las personas prueban, intentan conseguir buenos efectos que les permitan perder peso, ¿tú cómo las ves?
Pues yo no las recomiendo para nada, porque al final para mí son una de las causas principales de una inflamación crónica en nuestro cuerpo. Encontramos muchísimas personas que llevan toda su vida a dieta, o sea, toda su vida literal.
Bueno,
o sea,
probando una detrás de otra, claro.
Claro, yo tengo pacientes que tienen 70 años y todavía están a dieta desde los 15 años o de los 16 años. O sea, llevan 50, 60 años de su vida a dieta y todavía no han conseguido el objetivo que buscan. Es decir, siempre están con el efecto rebote, hago una dieta, efecto rebote, hago una... Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que no estamos haciendo las cosas bien.
Claro.
O sea, si al final, si tuvieras 60 años de tu vida intentando algo y no lo has conseguido, seguramente es porque tienes que cambiar la estrategia. No se trata de reducir calorías de lo que estamos consumiendo, no se trata de hacer dietas restrictivas, se trata de comer mucho mejor y darle salud a tu cuerpo. Si tu cuerpo está sano, al final te dará la respuesta que tú esperas recibir. Lo más importante, de verdad, que es nuestra salud. Tenemos que tener nuestras analíticas perfectas, tenemos que tomar todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, tenemos que tener diversidad bacteriana, tenemos que mantener nuestro cuerpo desinflamado. Si esto no ocurre, no vamos a conseguir nuestro objetivo de pérdida de peso, aunque hagamos una dieta restrictiva.
Claro, pérdida de peso, pero luego también, como tú dices, la calidad física y mental, ¿no? De cada uno de nosotros.
Así es. Normalmente, por ejemplo, en mujeres que entran en menopausia, que esto es súper común, una mujer cuando ya sabe que va a entrar en menopausia, ya se le empieza a ir la regla, lo que tiende a pensar es, bueno, ahora que voy a entrar en menopausia, se me va a acumular mucha más grasa en la zona abdominal, voy a empezar a tener sofocos, voy a empezar a tener todos los síntomas, voy a empezar a cuidarme. Entonces, ¿qué hacen? reducen calorías de lo que están consumiendo. Pues ahora me estoy comiendo una tostada de pan integral de 80 gramos, pues voy a reducirla a 50 gramos. Me estoy tomando una ensalada de 150 gramos de verduras, pues voy a reducirla a 50 gramos. Eso no tiene ningún sentido. ¿Ah, no? Al final nuestro cuerpo, en los procesos hormonales, necesita energía y no necesita restricción.
Claro, o sea, no es recomendable reducir a lo mejor la ingesta, pero sí eliminar algunos productos e incorporar otros en nuestra dieta.
Así es cambiar la calidad de lo que estamos comiendo. Si te estás haciendo unas patatas fritas, pues te las puedes hacer perfectamente cocidas. La patata no es el problema. El problema es la forma en la que tenemos de cocinarla.
Entiendo. Y además de lo que podríamos denominar una dieta antiinflamatoria, que ahora te preguntaré por el reto de 3 días que planteas en tu libro, ¿hay algún otro tipo de hábito que deberíamos tener en cuenta y deberíamos incorporar en nuestra vida?
Sí. Mira, antes hemos nombrado, por ejemplo, el pescado azul, pero no hemos nombrado también los pescados blancos, que también son muy importantes. Las proteínas de buena calidad, como carne, los huevos también. Y las grasas buenas, las grasas saludables, de verdad, muy importantes. Frutos secos, aguacate, semillas. Pero sí que es cierto que aparte de la base de la alimentación, también hay muchos hábitos y también cómo lo comemos. Porque esto también es muy importante y acaba de venirme a la cabeza. Y es que el hecho de hacer descansos metabólicos es esencial para tener una buena salud digestiva.
A ver, explícame eso, Sandra.
Es decir, te lo explico. Mira, tú no puedes estar todo el día comiendo, aunque tú lleves una alimentación antiinflamatoria y comas súper saludable, tú no puedes estar a todas horas comiendo. Cada hora, pues venga, ahora cojo un puñado de nueces, ahora me cojo unos arándanos, ahora me bebo una Coca-Cola.
Ese picar.
Así es. O sea, no podemos estar picoteando cada 2x3. Lo que tenemos que hacer es dejar esos descansos metabólicos para que nuestro organismo, los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, como por ejemplo el hígado. El hígado tiene diversas funciones, muchísimas en nuestro organismo. Una de ellas es la desintoxicación, otra de ellas la desinflamación y otra de ellas es la digestión, entre otros. Entonces, claro, si nosotros estamos todo el día entero comiendo, por cada alimento que tú metas a tu boca que tenga calorías, nuestro cuerpo hace una digestión. Aunque sea un puñado de frutos secos, pero ya tiene que hacer una digestión.
Detrás
claro.
De otra, ¿no?
Exacto. Entonces, el proceso de desinflamación y desintoxicación, ¿cuándo lo hace el hígado? Pues no le dejamos tiempo. Claro. Entonces, tenemos que dejar mínimo esas 4 o 5 horas entre comida y comida, y luego 12 horas mínimas entre la última comida que hacemos en el día y la primera que hacemos al día siguiente.
¿Esto es ayuno intermitente o no se considera así?
No se considera ayuno intermitente. Este es el ayuno básico, el que todos deberíamos hacer.
El que el cuerpo necesita, ¿no? Un respiro de por lo menos en 12 horas.
Exacto, es como una persona. Una persona no la puedes poner a trabajar más de 8 horas al día. Si la pones 9, pues bueno, tampoco se va a quejar mucho. Sí, pero le haces que trabaje 14 horas, igual se va del trabajo. Entonces a nuestro hígado le pasa exactamente igual. Si tú lo pones a toda hora a digerir, igual se enfada y deja de funcionar y entonces ya vienen otros problemas.
Oye, Sandra, y también he visto que es muy importante la medicación. Cuando uno toma medicamentos, esto puede influir, ¿no? También.
Claro, al final, mira, los medicamentos tenemos que tomarlos cuando son necesarios. Estamos constantemente automedicándonos, porque es cierto, porque al final un ibuprofeno, un paracetamol lo tiene cualquier persona en su casa. Los protectores de estómago también se están tomando, vamos, ahora mismo que justo decía al principio que estamos en fiesta en todos los pueblos, pues en el mío estamos de fiesta y justo escucho comentarios de me tomo un omeprazol, claro, como esta noche voy a beber.
Y así pues, ya puedo hacer lo que quiera.
Claro, así puedo hacer lo que quiera, puedo beber, puedo comer lo que me dé la gana y luego si al día siguiente me duele la cabeza, pues me tomo 2 paracetamoles y ya está, y ya estoy perfecta. Entonces, claro, estamos excediendo los medicamentos. Eso al final a nuestra microbiota la descompensa, que tiene mucho que ver con el proceso inflamatorio y nuestra salud digestiva. Y por supuesto a nuestro hígado tiene que hacer efecto doble de desintoxicación, o sea que todavía tienes que darle o más descanso o alimentarte mejor de la cuenta o hacer más deporte. Entonces, claro, el exceso de medicamentos no es nada saludable. Y hablando de deporte, el deporte es algo también esencial para mantener nuestros picos de inflamación estables, vamos, estar desinflamado, porque el deporte de verdad es esencial. Combinar ejercicio de fuerza y ejercicio de cardio es ideal.
Es ideal también, ¿no? Al final son las tres patas sobre las que se sustenta nuestra salud, tanto física como mental, ¿no? Nutrirnos bien, comer bien, con inteligencia, sí, con cabeza, poniéndole cabeza, el ejercicio físico, que es básico, y supongo que también el descanso, ¿no?
Por supuesto. El descanso es esencial. De 7 a 8 horas diarias deberíamos dormir. Pero dormir y descansar. Porque hay gente que se acuesta y realmente no descansa. Está levantándose cada 2x3 al baño, que si se le seca la boca. Eso no es normal. O sea, no debemos normalizar. Ahora lo que también nos pasa es que estamos muy expuestos a las pantallas, estamos muy expuestos a las luces artificiales. Sí. Cuanto más luz haya en la casa y podamos cenar viendo todo lo que estamos comiendo, mucho mejor. Entonces, eso es un error. Es un error porque necesitamos, ya cuando llega cierta hora de la noche, mínimo 3 horas antes de irse a dormir, deberíamos haber terminado de cenar, eso es lo primero de todo, y luego reducir también las luces que hay en nuestra casa, utilizar luces pequeñitas, no estar expuesto a las pantallas una hora antes. Entonces, de verdad que el descanso es esencial. Y con ello, pues también la gestión del estrés. Porque al final, cuando estamos muy estresados, también nos influye mucho nuestro descanso. Y de verdad que el descanso es mucho más importante, siempre lo dejamos para último lugar. Pasa como con el deporte. Si no lo haces a primera hora del día, como que lo vas dejando y al final no lo haces. Pues con el descanso suele pasar igual. Bueno, si duermo 5 horas, no pasa nada. Ya dormiré. Y con el de ya dormiré, al final nos faltan muchas horas de sueño.
Pues la verdad es que, Sandra, ha sido un placer. Hemos hecho casi una masterclass sobre nuestra salud y sobre todo conociendo más cosas sobre la inflamación, algo que cada vez es más común. Decía yo antes, en tu libro,
sí,
Adiós a la inflamación, propones y regalas a los lectores un reto de 3 días para empezar a probar esta alimentación antiinflamatoria de forma guiada. Es muy interesante, ¿no? Porque son 3 días y probar no se pierde nada, ¿no? Por probar.
Así es. Mira, yo cuando terminé de escribir el libro, estaba escribiendo ya las últimas páginas, dije, está muy bien explicado porque yo lo escribí con un vocabulario muy sencillo para que todo el mundo lo pudiese entender. Pero es verdad que muchas veces, aunque tengan las claves, aunque una persona se escuche esta entrevista que hemos hecho tan dinámica y que no cuesta entender, aplicar es mucho más complicado, a la gente le suele estresar mucho. Entonces pensé, pues voy a dar 3 días, aunque sean 3 días, de regalo para que la gente pueda ver que es mucho más sencillo de lo que piensan, que es mucho más divertido de lo que parece, porque tendemos a pensar que, bueno, me va a poner brócoli cocido con una tortilla francesa y poco más. No, al final se puede comer prácticamente de todo, pero cocinado de diferente forma. Entonces, de verdad que me parece, bueno, está funcionando súper bien, porque el libro ya lleva bastante tiempo, unos meses, 5 o 6 meses a la venta, y el reto de los 3 días está gustando muchísimo y está haciendo que la gente comience este tipo de hábitos, así que nada, animo a todo el mundo que pueda hacerlo, que de verdad que les va a gustar.
Que vivir sin inflamación es mejor, se vive mejor.
Así es.
Sandra Moñino, nutricionista experta en inflamación y pérdida de peso, gracias por este rato que hemos pasado juntos aquí en Herrera en COPE y por todos tus consejos y tus enseñanzas. Un abrazo
gracias.
Muy fuerte, Sandra.
Muchísimas gracias a ti.
Buen
un
día.
Abrazo.
Es viernes, llegó el momento de hablar de tecnología en Herrera en COPE y como siempre con mi compañero Jorge Morla. Jorge, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal todo?
Tú estás todo el día entre pantallas, pero seguro que los tres pilares básicos para una buena salud, prefiero alimentarte bien, hacer ejercicio y descansar, los cumples, ¿no?
Pues sí, por ahora sí, no me puedo quejar. Sí.
¿Tú no eres de los que está hasta el último momento con la pantalla del móvil antes de irse a dormir?
Lo estaba comentando, pero sí, lo que pasa es que luego yo me duermo rápido, tengo esa suerte.
¿Sí?
Sí, pero es una cosa poco frecuente, ¿eh?
Bueno, ten cuidado porque con los años eso se pierde
ya,
también,
¿eh? Ya, sí. No.
Enseguida hablamos con Jorge Morla de cosas muy interesantes, será en un momento.
We'll be right back.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV LG de 55 pulgadas con inteligencia artificial desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Máquina de café superautomática DeLonghi Magnífica Smart de 524 euros a 389. Así son las ofertas límite hasta el 18 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 11:38, una hora menos en Canarias, ha llegado el momento en Herrera en COPE de hablar de tecnología. Y bueno, ya sabe que está aquí Jorge Morla a mi lado. Pero antes de entrar en materia, quiero que escuchen esto.
Muy bien, hola a todos. Mis disculpas por el comienzo tardío. Desafortunadamente tuvimos un ataque masivo de negación de servicio contra nuestros servidores y saturamos todas nuestras líneas de datos, que son como cientos de gigabits de datos. Creemos que hemos arreglado la mayor parte del fallo, así que ahora es momento de proceder. Pero como demuestra este ataque masivo, hay mucha oposición a que la gente simplemente escuche lo que el presidente Trump tiene que decir. Y bueno, es un honor para mí tener esta conversación.
Esto que acaban de escuchar es el comienzo de una de las entrevistas que más ha dado que hablar en los últimos tiempos. Tuvo lugar el martes pasado y en ella Elon Musk, el magnate tecnológico y dueño de X, de soltera, ya saben, Twitter, entrevistó a Donald Trump, precisamente en esta red social, en X, una red que había en principio abandonado Donald Trump. Para hablar de esto y muchas otras cosas tenemos, como ya les he dicho, a Jorge Morla. Jorge, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a ver si desinflamamos un poco este mundo digital.
Sí. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de esta entrevista entre Donald Trump y Elon Musk. Y no tanto por el contenido de la misma, sino por las circunstancias que la rodearon y las consecuencias que puede llegar a tener. Porque, Jorge, hubo mucha polémica antes incluso de que esta entrevista tuviera lugar.
Bueno, pues ha sido una fábrica de polémica, Sí, sí, desde que se anunció. Como dices, no tanto por el contenido, porque al final Donald Trump dijo pues un poco lo que dice siempre y en el tono en el que lo dice siempre, sino porque, para empezar, Elon Musk había recibido una advertencia de Bruselas porque la Unión Europea estaba preocupada porque en esta entrevista pues se pudieran diseminar o bien mentiras, esto que ahora llamamos fake news, o bien porque se pudiera insultar a algún colectivo, que es bueno lo que ahora llamamos discurso de odio.
Bueno, la verdad es que es entendible que una entrevista de este tipo, ¿no?, entre el futuro candidato a, y expresidente de los Estados Unidos, claro, Donald Trump, uh-huh, y el magnate Elon Musk, pues tiene sin duda una repercusión enorme en todo Internet,
¿no? Es lo que dices tú, ¿no? Tanto por el entrevistado como por el, vamos a llamar, entrevistante. La verdad es que la entrevista salió en el perfil de Elon Musk, que tiene unos 200 millones de seguidores. Solo en Twitter acumula casi 20 millones de visualizaciones, y eso sin contar, Carlos, el resto de plataformas, ¿no? En YouTube, los medios tradicionales pues han reproducido la entrevista. La CNN, la NBC, bueno, pues han puesto la entrevista íntegra, y esos vídeos, a su vez, pues acumulan millones y millones de visionados extras, ¿no? Evidentemente, es lo que dices, una entrevista sí tiene su interés, porque Trump, bueno, además de ser un candidato a presidente de Estados Unidos, pues es muchas cosas más. Donald Trump es casi una figura pop y, claro, acaba de sufrir un intento de magnicidio. Es lo que dices, estaba recuperando también su cuenta de Twitter. Así que, bueno, podríamos decir que es una entrevista pertinente. Pero, claro, esto al final también es una difusión brutal que se le hace a su campaña y a su mensaje. Y también, conociendo un poco al personaje, pues la Unión Europea pues no las tenía todas consigo.
Sí, sin duda es un empujón, pero bastante claro.
Claro.
Y contundente en la campaña de Donald Trump a la Casa Blanca. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, publicó una carta que había mandado a Musk recordándole que debe cumplir con el Reglamento Comunitario de Servicios Digitales.
Claro, hay que recordar que la Unión Europea es más estricta que el resto del mundo en lo que se refiere al mundo digital, ¿no? Entonces, claro, esa carta de Bruselas pues le recordaba que ni siquiera Elon Musk está exento de cumplir con la ley. La carta decía que estaban monitorizando un poco los riesgos potenciales dentro de la Unión Europea asociados a pues la diseminación de contenido que pueda incitar a la violencia, por ejemplo, al odio, al racismo, y todo esto, claro, en conjunción con lo que la carta llamaba grandes eventos políticos, como por ejemplo las elecciones de Estados Unidos.
Las elecciones de Estados Unidos. A Elon Musk no se lo ha tomado demasiado bien, ¿no? La advertencia.
Esta carta, no. Bueno, por respeto a la audiencia, no vamos a reproducir exactamente lo que dijo, pero básicamente subió un meme en el que decía que, bueno, podían meterse la carta un poco por donde le escupiera, ¿no? La verdad es que el meme tiene su gracia. Es Tom Cruise gritando en una película. Es gracioso, pero claro, al final también, Carlos, es un insulto directo a la Unión Europea que hasta ayer habían visto 65 millones de personas. Bueno, cosas del nuevo sistema digital. Pero por centrarnos, lo que podemos decir es que desde la entrada en vigor de la nueva ley de servicios digitales en febrero, pues Bruselas ya ha abierto un montón de investigaciones a X, a Twitter, por la diseminación de contenido ilegal dentro de la Unión Europea, que es, por cierto, el hogar de más o menos un tercio de los 300 millones de usuarios de Twitter, como 100 millones. Y claro, también está funcionando un poco de laboratorio sobre la efectividad de las medidas que se están tomando pues para frenar, ya digo, estos discursos de odio o la desinformación.
Bueno, creo que la entrevista duró como 2 horas, ¿no?
Sí, fue larga.
Y Trump, bueno, se despachó a gusto. Dijo cosas que no eran muy ciertas en la entrevista. No sé incluso si llegó a pronunciar en algún momento un discurso de odio, pero sí que insultó a diestro y siniestro.
Claro, para empezar insultó a Kamala Harris, ¿no?, su rival en las presidenciales de noviembre. Dijo que era una inepta, una lunática. Es verdad que mintió en ciertas cosas, ¿no?, datos de inmigración. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué? Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, al final Donald Trump siempre dice lo mismo, ¿no? En un discurso televisado, en un meeting, en un periódico, y yo me imagino que en sus comidas familiares pues dirá lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta vez la Unión Europea ha intentado, vamos a decir, embridar ese discurso. Y claro, lo interesante, Carlos, de todo esto es ver cómo colisionan, por un lado, la libertad de expresión, ¿no?, los posibles delitos que se puedan cometer en una entrevista, ¿no?, de odio o de lo que sea, claro.
Es muy interesante. Elon Musk, hace cosa de un mes, dijo que la Unión Europea le había ofrecido un pacto para censurar contenidos en Twitter.
Él lo dijo en un tuit. Vino a decir que la Unión Europea le había ofrecido un pacto para que fuera el propio Twitter el que censurara discurso de odio en vez de que la Unión Europea entrara a investigar, ¿no? También decía que él se había negado y quizá por eso también, pues si esto es verdad, la Unión Europea le puede tener cierta tirria. Y luego, por otra parte, Carlos, tampoco hay que ser pacatos porque, bueno... Y también hay que ver qué nos depara el futuro, ¿no? Pero sí que se puede decir que hay un consenso general de que a la Unión Europea le va a ir peor si gana Trump que si gana Kamala Harris, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que también se cargan las tintas por ese lado.
La verdad es que es muy interesante, ¿eh? Sin duda es un tema interesantísimo que poco a poco pues se va definiendo con las nuevas legislaciones. Oye, al hilo de esto que estamos hablando, Jorge... Un sitio donde los mensajes en redes sociales están teniendo consecuencias muy reales es en el Reino Unido.
Y tanto. En Reino Unido hay muchos disturbios, ¿no? Hay gente que dice que son los peores disturbios de los últimos 10 o años o más. Se originaron el 29 de julio, cuando dos niñas fueron asesinadas en una clase de baile. El culpable resultó un chico de 17 años que se llamaba Alex Rudakubana, que nació en Reino Unido. Pero claro, antes de que la policía confirmara nada, en Internet proliferaron rumores de que el autor era un solicitante de asilo musulmán que había llegado a Reino Unido en barco, ¿no? Eso hizo explotar un montón de tensiones raciales que estaban acumuladas. También empujó a movimientos ultras, ¿no? Movimientos antimusulmanes y antimigración. Pues justo estos días lo que se ha conocido es que un británico de 28 años ha sido condenado a 20 meses de cárcel por incitar a la violencia en sus mensajes subidos a Facebook.
Ojo, por lo que tengo entendido, Jorge, es la primera sentencia, ¿no?, de prisión dictada en castigo por un crimen cometido en redes sociales.
Es la primera, sí. Se llama Jordan Parlor. Fue detenido por enviar mensajes entre el 1 y el 5 de agosto en los que instaba a sus 1.500 amigos de Facebook básicamente a atacar y quemar un hotel de refugiados en Leeds que resultó atacado en estos disturbios. En Reino Unido ahora mismo hay más imputados por este tipo de delitos, hay más de 150. La mayoría, claro, entran en la cárcel hasta que se celebra el juicio y, de nuevo, es un tema bastante peliagudo, claro.
Oye, es un cambio además de las reglas de juego muy grande, ¿no? Una redefinición de ese concepto de delito en la red.
Eso es. A mí esto es lo que me parece fascinante, ¿no? Un poco de estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Que es un poco la colisión, lo que hablábamos, es la colisión entre la libertad de expresión, los delitos de odio, de incitación a la violencia. Además, Carlos, la libertad de expresión, a ver, no es solo que sea un derecho, es que, si te paras a pensarlo, es una cosa a la que casi se nos obliga hoy, ¿no? En este nuevo ecosistema digital, porque realmente, ¿para qué están las redes sociales? Pues para que digamos lo que pensamos, ¿no? ¿Para qué está, claro, Twitter? Para que la gente escriba lo que quiera, ¿no? Pero claro, luego eso puede ser un delito. Y por otro lado, hay otro tema que es la consideración de las propias redes sociales. Son prensa, son medios de comunicación, deberían ser tratados como medios de comunicación.
Con cuántas preguntas, ¿eh? Esto es muy interesante. ¿Cómo está la legislación ahora mismo con las redes sociales?
Claro, pues mira, en muchos países, en la mayor parte de las redes sociales no están reguladas de la misma manera que los medios de comunicación, ¿no? Como, pues bueno, la televisión, la radio, los periódicos. A las redes no se les otorga ni las mismas responsabilidades ni las mismas obligaciones legales. Pero sí que es verdad que hay ciertos casos en los que los tribunales han tratado a las redes sociales como si fueran medios de comunicación. Generalmente esto pasa cuando se trata de difamación. Si yo te difamo en una red social, es como si lo hago en la televisión. Cuando se trata de protección de datos, lo mismo, ¿no? Si yo en Twitter libero datos personales de alguien, es lo mismo que si lo hiciera en un periódico. Y ahora está empezando el tema de la desinformación, ¿no? Algunos países están desarrollando leyes específicas sobre las redes sociales y, lo que decíamos, la Unión Europea, esta ley de servicios digitales, pues básicamente lo que busca es regular las grandes plataformas y un poco acercarlas al régimen de regulación que tienen los medios tradicionales, ¿no?
Aquí podríamos incluir, Jorge, a la regulación, por ejemplo, que se ha hecho en España con los influencers.
Lo mismo, sí, sí. Ahora hay una especie
de poner cierto coto, ¿no?
Ahora está la etiqueta de influencer a la que se han... Al final han sido muy pocos los que se han adherido a esa etiqueta, pero es un poco tener controlado todo esto, ¿no? Lo decimos mucho por aquí, Carlos, pero es verdad. O sea, el mundo se está redefiniendo y los contornos legales del mundo digital, también el impacto del mundo digital en el mundo real, pues va a cambiar mucho en los próximos años y es un tema muy, muy interesante, claro.
Y estaremos aquí atentos para poder contárselo. Bueno, vamos a cambiar de tema, Jorge, hacia algo bastante espectacular. En esta sección hemos dicho más de una vez que quizás este era el último año que la humanidad iba a vivir sin robots. Pues Jorge, casi ni eso, ¿no? La startup de robótica Figure Inteligencia Artificial, bueno, ha presentado el nuevo modelo de robot, que es la nueva evolución de los robots humanoides.
Sí, sí, Figure AI o IA es una empresa estadounidense que se funda en 2022. En marzo saca un modelo de robot que se llama el Figure 1 y se convierte un poco en una de las empresas más punteras en este tema de los robots. Este nuevo, el Figure 2, que se ha presentado hace unos días, mide 1.5 metros. Pesa 70 kilos, puede levantar 20 kilos, parece simpático, no parece un asesino potencial. Evidentemente, Figure EA no es la única empresa, ¿no?, que hace robots. Está pues Boston Dynamics, Tesla, la compañía de los coches eléctricos. Hay muchas empresas muy puestas en estos, pero este que se ha presentado ahora es un poco el robot más avanzado que conocemos hasta ahora.
Supongo, Jorge, que esto pasa un poco como con los móviles, ¿no? El siguiente modelo mejora al anterior.
Claro.
Así se va desarrollando, ¿no?
Eso es.
Lógicamente.
Sí, sí, poquito a poquito. Van sacando mejoras paulatinas. Este, para empezar, incluye un sistema de inteligencia artificial mejorado, incluye visión por computadora, tú puedes ver lo que ve el robot a través del ordenador, la batería también es mejor. Una cosa muy curiosa es la mano, porque este nuevo robot tiene 16 puntos de movimiento, lo cual es más que cualquier robot de última generación. Es menos de lo que tiene una mano humana, la mano humana tiene 27 puntos de movimiento, pero digamos que es la mano artificial fabricada en serie que más se parece a nuestra mano, ¿no? Además, la empresa asegura que este robot procesa la información 3 veces más rápido que el modelo anterior, con un aprendizaje que tiene con inteligencia artificial, sobre todo para tareas laborales, vamos a decir.
Bueno, oye, ¿y con ese nombre tiene algo que ver con OpenAI, la empresa de ChatGPT?
Claro, Figure AI lo que ha hecho es asociarse con OpenAI para llevar la inteligencia artificial que tiene OpenAI de lenguaje y de reconocimiento visual a los robots, ¿no? Es decir, este robot puede mantener conversaciones en tiempo real con la gente, obedecer órdenes, hablar contigo. Si te parece, hablamos, escuchamos un momento del vídeo de presentación. Primero habla un hombre y luego el robot.
Por favor.
Aprende observando a los humanos y replicando sus movimientos. Es decir, está diseñado para obedecer comandos de voz y para interactuar con lo que ve que los humanos hacen.
Vale, de todo que esto que veo encima de la mesa, voy a darte la manzana porque es lo único que puedo ver que sea comestible.
Mira, encima listo.
Sí, 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 cada vez más.
Oye, cada vez tenemos más cerca un escenario laboral plagado de robots, o al menos compartido.
Sí, por lo menos en lo que es el terreno industrial, ¿eh? Aquí ya predijimos, vamos a decir, hace unos meses que si algo va a afectar este tipo de robots es sobre todo a la industria manufacturera. Pues mira, en marzo, cuando sacaron este primer modelo de Figure 1, la empresa Figure AI firmó un acuerdo con BMW, la empresa de coches, para desplegar varios de sus robots en sus fábricas, y ahora justo esta semana que ha presentado el segundo modelo, pues ya ha dicho que ya tiene varios de estos robots trabajando en BMW, sustituyendo un poco los puestos vacantes que dejan los humanos. Así que, bueno, yo no sé si es cuestión de tiempo, pero se va acercando.
Bueno, yo me lo creo totalmente, sí, sí, o sea, sí, sí. De una semana a otra que viene Jorge, ya ha pasado algo que nos ha dado la vuelta a todo lo que habíamos dicho, habíamos pensado que podía pasar. Oye, Jorge, antes de que te vayas, quiero que nos cuentes qué pasa con una información que ha salido que asegura que Google y Meta violaron sus propias normas de seguridad para atraer menores a Instagram con una campaña de publicidad.
Sí, sí. Pues mira, esto es una campaña de investigación que ha hecho el diario Financial Times. Ha tenido acceso a varios documentos internos de Google y Meta. Google es el dueño de YouTube y Meta es la dueña de Instagram, ¿no? Bueno, pues al parecer estos han colaborado para hacer una campaña de publicidad en YouTube, precisamente, para atraer específicamente a usuarios menores de edad para que usen Instagram.
Se supone que eso es una violación de las normas de YouTube, porque estás dirigiéndote a un público para el que no está recomendado.
Claro, Instagram es verdad que se puede usar a partir de los 13 años. Claro, para acceder a todo el contenido tienes que ser mayor de edad, pero bueno, no tiene un proceso de verificación de edad muy fino, que digamos, entonces cualquiera se puede hacer una cuenta de mayor de edad.
Bueno, ¿y qué va a pasar con este asunto, con lo de Google y Meta?
Pues mira, ya te digo que han hecho una publicidad dirigida específicamente a, no sé si decir niños, pero bueno, por lo menos adolescentes. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues mira, básicamente burlaron la limitación de edad a la hora de seleccionar el público objetivo de una campaña publicitaria. ¿Qué quiere decir esto? YouTube permite a los anunciantes que elijan una franja de edad. Por ejemplo, yo quiero anunciar mi producto a los que tienen entre 30 y 40, o entre 40 y 50, o 50 y 60. Tú no puedes ir dirigido a menores de edad, ¿no? Pero sí que hay un grupo de usuarios catalogado como desconocido. ¿Qué pasa? Que Google, que tiene datos de todo, lo que le ha dicho a Meta es que este grupo llamado desconocido, pues en realidad lo conforman básicamente chicos de entre 13 y 17 años. Entonces, lo que hizo fue recomendar a Instagram que se enfocara en este grupo, en teoría desconocido, pero que era menores de edad. ¿Qué pasa? Que ha funcionado, porque Instagram ha multiplicado sus usuarios. Y al final, pues bueno, esto es una más de las perrerías que hacen con los menores las redes sociales, ¿no?
¿Y ellos qué han dicho?
Pues para que te hagas una idea, en septiembre la Unión Europea ya puso una multa a TikTok de 350 millones de euros porque, bueno, se incumplen sistemáticamente todas estas normas que se tienen que cumplir con los menores de edad. Y al final pues hay que tener cuidado, Carlos, ¿no? Sobre todo padres que tienen hijos, evidentemente hay que tener mucho cuidado con los datos que se difunden en las redes sociales y sobre todo con los menores de edad, claro.
Jorge, como siempre, gracias por contarnos el futuro, que es el presente de hoy.
Que cambiará la semana que viene, pero bueno, aquí estaremos dando cuenta de ello.
Un abrazo fuerte, buena semana.
Fuerte, muy grande.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón. Sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío, Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te frío, Don Simón, ahora también en lata.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Máquina de café superautomática DeLonghi Magnífica Smart de 524 euros a 389. Así son las ofertas límite hasta el 18 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.